Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Es martes, es 3 de mayo, es día de tertulia XXL. Enseguida saludamos al equipo de comentaristas de la cadena COPE. Hoy, como siempre, con Alonso, con Gonzalo Blanes y hoy también con Manolo Jiménez, el exentrenador del Hércules, embajador del Centenario. Con él vamos a analizar también cómo ve las dos últimas jornadas y sobre todo lo más importante, ese playoff para el que el Hércules confiamos en que se va a clasificar seguramente esta semana. Confiamos en que pueda ser matemático, puede ser ganando o incluso sin ganar, dependiendo de lo que haga el Eldense y de lo que haga también el Mar Menor. Tenemos una nueva jornada apasionante en la que también se puede decidir el campeonato. ¿Quién es el campeón de la liga y quién es el equipo que asciende a Primera Ref? Puede definirse del lado del Intercity. Si gana este domingo a las 12 al Ejido y no lo hace la Nucía en la Ciudad Deportiva del Granada ante el filial nazarí. Así que vamos a estar atentos en un tiempo de juego interesantísimo el que tenemos el domingo desde las 11:30. Se acerca la promoción. En las próximas horas vamos a conocer detalles sobre las sedes y dónde van a jugar los equipos. Es evidente que una de las grandes inquietudes a día de hoy en lo que al Hércules se refiere es dónde va a jugar el Hércules la semifinal y dónde va a jugar el Hércules la final. De hecho, hay 4 sedes prácticamente confirmadas y faltaría una quinta. Ya sabéis que está el campo de la Nucía, el Estadio Olímpico Camilo Cano, que está el campo del Hércules, el Estadio Rico Pérez, que está el campo del Alcoyano, el Collao, y está el del Eldense, el nuevo Estadio Pepico Amat. Nos falta todavía conocer cuál es la quinta sede. Nos falta saber si el Hércules en una semifinal va al Rico Pérez o en la semifinal puede ir a otro escenario. Está el precedente del Badajoz el año pasado en la fase de ascenso a Primera Ref, en la fase de ascenso a Segunda División. El Badajoz la semifinal la jugó en Almendralejo, no la jugó en el Nuevo Vivero. Ahí jugó la final, que la perdió, por cierto. Así que hay muchas dudas alrededor de cómo va a ser esa promoción de ascenso. Vamos a ver si en las próximas horas vamos a conocer detalles, porque en semana y media tiene que estar todo ya definido. El sorteo va a ser el lunes 16 de mayo, después del final de la liga, el día 15, así que no se pueden dormir mucho más. Vamos a ver si a lo largo de mañana podemos tener ya también detalles de sedes y de cómo va a ser ese formato del playoff. Ahora lo hablamos con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca, con Manolo Jiménez, con Alonso. Quique Sánchez está a los mandos técnicos. Son las 3:28. Bienvenidos a la tertulia, bienvenidos a Deportes COPE. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Bueno, el Hércules juega el domingo a las 12 en el Salto del Caballo. No juega en ese escenario desde el año 2016, cuando Chechu nos hizo soñar con el regreso a Segunda División, en esa jugada que inventó Javi Flores por la parte derecha. Apareció Nieto ahí en la media punta en una contra maravillosa de 3 tíos muy talentosos con mucha calidad. Y arriba Chechu sorteó al portero y marcó, ¿no? Y además se fue hacia el lado bueno donde estaban todos los seguidores del Hércules. 0-1 ganó el Hércules al Toledo en ese playoff. Luego la vuelta en el Rico Pérez se sufrió una barbaridad, con Chema como gran protagonista salvando situaciones delicadas. Y el Hércules se metió en la final. Luego en la final, ya sabéis, el desenlace aquel día del Cádiz con el resbalón de Alex Muñoz. Vuelve el Hércules al Salto del Caballo 6 años después. Con un Toledo descendido. Ya matemáticamente parece que se dejó ir un poco el otro día en el partido ante el Eldense. A los 20 minutos ya perdía 2-0. Así que sensación de que si el Hércules está intenso y está con fe de que puede conseguir la tercera plaza y consciente de que se está jugando asegurar la promoción sin riesgos en la última semana, pues yo creo que es un partido al alcance, ¿no? Y que puede significar la primera victoria del Hércules fuera de casa desde el 9 de enero. No gana el equipo de Sergio Mora como visitante desde el 9 de enero, cuando ganó a otro equipo que ya ha descendido, al Marchamalo. Tenemos a la plantilla del Hércules en la habitual jornada de descanso de los martes. Carlos Cuenca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos al hilo del debate de los delanteros. Parece que Raúl González es el que ahora mismo más en forma está de los tres delanteros centros que tiene el Hércules para afrontar la promoción de ascenso. Vamos a repasar, Carlos, ¿cuál de los tres tiene mejor media de goles ahora mismo en el Hércules? Carlos.
Akeche es el que mejor promedio tiene en cuanto a goles por minuto jugado. Ha jugado Akeche 14 partidos de titular, 25 en total. Ha marcado 7 goles. Es cierto que en el caso de Akeche, 4 de los 7 goles son de penalti. Y el delantero vasco marca un gol cada 185 minutos. Le sigue en promedio de goles por minuto Raúl González, que recuerdo que está sancionado para el partido de Toledo. Ha jugado 12 partidos de titular, 30 en total. Ha marcado 7 goles, solo uno de penalti, Raúl, que marca un gol cada 209 minutos. Y el tercero en esta clasificación es el Toro Acuña. 10 partidos de titular, 16 en total, 2 goles, gol cada 380 minutos.
Hay que decir que el máximo, no es una liga esta de grandes goleadores, el máximo realizador del grupo quinto es el delantero del Eldense, Pablo García, que lleva 13, hizo 2 el otro día en el partido ante el Toledo. Y luego de los equipos, del resto de equipos de la provincia de Alicante, Fofo es el segundo con 9, Cristian Herrera, digamos que es el tercero con 8, y Benja Martínez está en la lista esta de Akechi y Raúl González con 7. Así que digamos que ninguno, más allá de Pablo García, que sí que me parece una cifra notable, 13 goles. Fofo yo creo que también debe estar contento, porque 9 para un media punta, no es exactamente un 9, también es una buena cifra. Para Cristian Herrera seguramente en el Intercity 8 está bien, pero como de delantero centro, Carlos, ninguno debe estar para tirar cohetes, ¿no? Las sensaciones de que esperábamos delanteros con cifras más importantes.
Bueno, o que podemos decir que los del Hércules están algunos casi al nivel de los mejores delanteros, ¿no?, de este grupo. Pero sí, efectivamente, no hay Pablo García, por cierto, gran futbolista, el del Eldense, no hay ninguno con 20 goles o 25 goles a estas alturas. Es cierto que es una liga más corta.
¿A quién preferéis vosotros para la promoción de ascenso? Parece que Raúl González es el que está más en forma. Akeche lleva bastantes semanas participando poco, aunque es cierto que fue titular en el partido de Águilas, pero ahora mismo, si la promoción empezase mañana, parece que es Raúl González el futbolista que seguramente sería titular. Recordamos que Mora solo juega con un delantero, así que tendrá que elegir a uno de los tres para el partido de playoff. Posibles rivales, Carlos, para esas semifinales. Recordamos que el Hércules, con una victoria en estos dos partidos, da igual que sea ante el Toledo o ante el Marchamalo, asegurará matemáticamente su presencia en la promoción. Si queda cuarto, se enfrentaría en semifinales a un tercero. No le valdría el empate al Hércules al final de la prórroga. Podría empatar al final de los 90 minutos. El partido iría a la prórroga, pero en la prórroga habría que marcar, porque luego no hay lanzamientos desde el punto de penalti. Pasa el que mejor clasificado haya quedado. Así que el Hércules, si es cuarto, juega contra un tercero. ¿Qué terceros hay ahora mismo en otros grupos?
No ha cambiado mucho el asunto. Terceros clasificados, posibles rivales: Navalcarnero, Real Sociedad C, Mérida y Peña Deportiva Santa Eulalia.
Vale. Estaba viendo datos de la Real Sociedad C. La C, ¿sí? El B está peleando todavía por la permanencia en segunda división de la Liga Smartbank, que por cierto ayer ganaron 1-2 al Valladolid y están vivos. probablemente el que peor trayectoria lleva es la Real Sociedad C, que creo que de los últimos 12 o 13 partidos solo ha ganado dos. O sea que se ha caído a la tercera plaza y podría ser un rival que no llega con mucha confianza. Pero bueno, habrá tiempo para hablar de eso. Es que tampoco está muy claro que el Hércules vaya a jugar contra un tercero. Si esta semana el Hércules puntúa o gana, mejor dicho, en Toledo y no lo hace el Murcia en Mancha Real, tiene un campo difícil donde se está jugando el Atlético Mancha Real la permanencia, el Hércules pasaría a ser tercero. Así que, Carlos, no está muy claro todavía si vamos a jugar contra un cuarto o contra un tercero. Es duda eso, ¿eh?
Sí, hasta última hora. Sí, también en otros grupos, ¿eh? Pueden cambiar, aunque bueno, estos Navalcarnero y tal, llevamos diciéndolo ya varias semanas.
Sí. Del Intercity que contamos, Carlos, también día de descanso para el líder en una semana especial en la que puede ascender matemáticamente a primera red.
Sí, día de descanso, eso es lo que se comenta, evidentemente es el primer titular del Intercity que puede lograr el ascenso el domingo al mediodía después de su partido, si se da esa combinación que contábamos ayer, que gane a Elegido y que no gane la Nucía en Granada. En cualquier caso, dentro del vestuario, y les ha dado descanso como todos los martes Ibero, ni se habla de ascenso, se habla de pensar en ganar su partido, como viene haciendo el Intercity en las últimas semanas, y a partir de ahí esperar a ver qué hace la Nucía. Ya lo decía Benja aquí ayer, ¿eh? De hecho, algunos, como Benja, piensan que se va a decidir directamente en el duelo directo entre ambos equipos.
El Lucentum volvió a perder ayer. Hablamos de baloncesto, de la Leporo. El HLA Alicante se queda fuera de la pelea por el playoff de manera decepcionante y sorprendente. No es verdad que ayer tenía un montón de bajas y que compitió hasta el último segundo, pero el problema del Lucentum viene de más atrás. No ha sido un equipo regular, no ha sido un equipo con continuidad en ningún momento. No ha sabido solucionar la salida de sus dos jugadores americanos, de Justin Peach, de Simmons. Bueno, ha sido una temporada mala, porque era un equipo que estaba llamado al menos a jugar el playoff. Ayer la última derrota, Carlos, en San Sebastián, ¿no?
Sí. Digamos que no se perdió ayer, ¿no? No se tiró al traste la temporada ayer porque es la quinta derrota consecutiva de Lucentum, que dice adiós efectivamente al playoff, ya no lo puede jugar. Guipúzcoa 72, HL Alicante 68, 4 abajo, a pesar de que estuvieron compitiendo casi hasta el final. Y bueno, quedan 3 partidos, ya no puede ir al playoff. Juega el sábado en Alicante a las 7:30 contra Huesca.
3:37, es día de tertulia en la cadena COPE. Allá vamos. Vamos a ir saludando enseguida a comentaristas. En nada está Manolo Jiménez por aquí. Queremos saber sensaciones del ex técnico del Hércules. Enseguida también hablamos con José Alonso en el tiempo de XXL a partir de las 4 de la tarde. Y como siempre está por aquí ya Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules en Información Televisión. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Por dónde empezamos, Gonzalo? ¿Por el tema de los delanteros, por el playoff, por los posibles rivales? ¿De qué te apetece hablar, Gonzalo?
Bueno, de los posibles rivales, fíjate que no. Lo dejo. Casi te lo aplazo, ¿eh? Porque
Sí, da un poco igual ahora todavía, ¿no?
Vamos a clasificarnos, ¿vale? Y luego ya... Además hay una cuestión...
Está hecho, Gonzalo, pero
mira, hoy me he puesto y me salen 23 posibles primeros rivales. Porque es que no sabes si vas a hacer tercero, cuarto o quinto, espero que quinto no, y hay grupos en los que en dos partidos pueden haber hasta 6 equipos que aparezcan. Entonces, claro, es verdad que ha cambiado poco, tiene razón Carlos, en la última semana, pero es que ahora mismo podría cambiar por completo el número de equipos o el nombre de los equipos a los que se puede cruzar el Hércules. Entonces hay tantas variantes que todavía no me atrevo a concretar, entre otras cosas porque no tengo claro si Hércules va a ser tercero o cuarto. Lo que sí me parece relevante es que en Toledo no va a jugar Raúl González porque está sancionado. Uh-huh. Eso sí me parece importante porque tengo la sensación que aquí el que aparece y lo hace bien se queda. Entonces, ante esa afirmación de que Raúl González parece el titular, la comparto. Pero como salga en Toledo Acuña y haga dos goles, pues será Acuña. Porque no hay una clara referencia ofensiva en el Hércules.
Que va. El tema de titulares, ¿eh? 12 veces titular Raúl, 14 a Queche, 10 a Acuña. O sea, muy repartido todo.
Por eso digo que ahora mismo el que sale en Toledo, no sé quién va a ser, aquí he hecho Acuña, porque evidentemente solo saldrá uno, que es lo que le gusta a nuestro entrenador, y a partir de ahí, si consigue meter dos goles, pues se va a quedar en el equipo contra el marcha malo. Entonces, bueno, vamos a ver, me parece relevante, eso sí, que haya competencia, porque eso es bueno, pero también es verdad que hay que acertar el día que hay que acertar, que es el día de los playoffs, y esa es una demarcación crucial, ¿no? El que mete los goles es clave, y bueno, esperemos que el que salga sea el que esté en mejor momento ese día, porque al final las rachas en los delanteros son clave, y evidentemente ahora el que la tiene buena es Raúl González.
¿Te había pasado alguna vez esto de salir de un partido del Hércules y se ha ganado y te vas para casa, pues no sé si enfadado es la palabra, pero con dudas, ¿no? Y te vas así un poco. Este año es que ni con las victorias se disfruta, Gonzalo.
Mira, voy a contarte algo que no pasa nada, es privado, pero tampoco mucho, y es que ayer recibí 3 WhatsApp de 3 personas diferentes diciéndome a mí, me pasa lo mismo. O sea, no soy el único. Es decir, hay mucha gente, pero herculanos, porque aquí, evidentemente, todos viven el Hércules cada uno de una forma, ¿no? Hay quien está muy crítico con Enrique Ortiz, y me parece hasta lógico, y dice que de este Hércules no quiere saber nada. Pero luego hay un herculano que es el que, por encima de quien esté, no duerme en la noche anterior al partido y espera el partido, y bueno, y lo quiere centrar todo en lo futbolístico, porque tenemos bastantes problemas en la vida, como también meternos en temas de economía y de cómo está gestionado el club. Bueno, pues los 3 que me pusieron el mensaje eran de este perfil, de los que están pendientes del Hércules, de los que los fines de semana los organizan por el Hércules, y me decían lo mismo, me decían, es que ya no disfruto las victorias, y eso es muy grave, eso a mí me parece muy grave, uh-huh. Que el equipo no transmita después de un triunfo 3-1 alegría, que tú te vayas a casa con esa sensación de, vale, sí hemos ganado, pero ¿va a ser esto suficiente? Y por desgracia hay más gente que lo ve, pero como el fútbol es tan caprichoso, a lo mejor luego pasa lo que yo creo que no va a pasar, y el día del playoff hay un cambio de chip, se nota la veteranía, la calidad, la pegada, y el equipo sale y nos da un alegrón, ojalá, de verdad, pero yo me tengo que ceñir a lo que vivo, y lo que vivo ahora no es eso, sinceramente.
No, el equipo transmite sensaciones malas. Es cierto que luego es un partido y que puede pasar de todo, pero como que no termina de desperezarse, ¿no? De soltarse. Solo se soltó 6 jornadas. Es que el resto ha sido irregularidad. Los puntos ahí están. Creo que son 20 de 45. Sí. 20 de 45 en la segunda vuelta del campeonato. Bueno, es que no llegamos ni al 50% de los puntos en juego. Entonces, bueno, pues evidentemente la trayectoria está ahí. Y a todos nos hace estar preocupados. Yo, sinceramente, soy de los que piensa que ante el Toledo y ante el Marchamalo esto ya no va a cambiar. O sea, vamos a llegar en este nivel de sensaciones al playoff. Y a partir de ahí, pues vamos a ver, ¿no? Si se integra Pedro Sánchez, ayer lo hablábamos con Manolo Alfaro, a mí el sistema de juego, Gonzalo, cada día me parece más un 4-1-4-1, ¿no? Ese César Moreno por delante de la defensa, una línea de 4, que yo creo que ahí por dentro con Pedro Sánchez y con Vicoro el equipo va a ganar mucho. Las bandas para Borja Galán y Raúl Ruiz, y arriba el delantero que tú decías, que esté más en forma en estas 2 últimas semanas. Y bueno, sensación de que con Pedro Sánchez y Vicoro la pelota llega de manera más ordenada arriba. Y en eso, a eso me aferro, Gonzalo, sinceramente, ¿eh? Ahora mismo no me aferro ni a la contundencia defensiva, porque tampoco creo que la estemos demostrando mucho en las últimas semanas.
No, la verdad es que es así. Yo, de verdad, que lo que voy a decir ahora lo quiero decir con todo el respeto del mundo, porque entre otras cosas creo que hay que ser respetuosos con el trabajo de todos, pero yo tengo la sensación de que ahora mismo este equipo va a ascender si los jugadores así lo deciden y no por su entrenador. Yo lo digo así de claro.
O sea, yo creo que es una cuestión de jugadores ahora mismo, para ti.
Sí, porque el entrenador no va a cambiar nada. El entrenador va a seguir con su filosofía de el otro día cuando le empatan, dice que cuando mejor estábamos jugando nos empatan. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si esa es la forma de ver el fútbol de Sergio Mora, no es la mía. Entonces, yo creo que el equipo tiene que ascender. Te voy a decir una cosa. Alguna vez he visto equipos que han ascendido porque lo han decidido los jugadores. Y yo creo que es la única salvación que veo. Que estos jugadores que acabas de nombrar, ese día digan, vamos allá, y demuestren su calidad. Porque En el otro aspecto, lo siento, pero no lo veo. No lo veo, no veo que el equipo esté transmitiendo nada, no veo que el equipo esté en el nivel exigible mínimo. Creo que está muy por debajo de la plantilla que tiene, y eso al final es una cuestión de técnico. Y yo lo veo así, lo siento, de verdad, y quiero que el equipo le suba. Y lo dije ayer en Planeta y lo repito hoy aquí. La semana que viene, si estamos ya clasificados, no voy a tener esa actitud. Al contrario, yo quiero que el equipo ascienda y vamos a sumar todos lo que haga falta y más. Pero ahora mismo yo creo que el equipo está muy por debajo del nivel que tiene que estar en una segunda ref con la plantilla que tiene. Yo podré debatir si me gusta o no algunas de las cosas que han pasado este
verano. Es un problema de ambición, ¿no? De
sí,
exigencia,
sí, por supuesto.
Exigencia y ambición, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, es sí. Que fíjate que desde el verano no ha habido ambición ni exigencia.
No,
creo
pero
yo,
sí.
pero porque claro. Yo escuchaba a Carmelo decir que éramos el sexto de la categoría.
Sí.
Entonces, cuando te dicen eso el primer día... Pues...
Tampoco hay que olvidar que hay jugadores que no han estado a la altura, ¿eh? O
sí,
que
sí.
No han sido ni mucho menos lo que se esperaba de ellos o lo que se presuponía con el cartel que vinieron a Alicante. Varios, ¿eh? Algunos sí y otros no. Y uno de ellos, por ejemplo, es Vicoro, que es uno de los mejores jugadores de la plantilla, completamente irregular. Se le puede atribuir gran parte de que el equipo no esté peleando el campeonato porque se ha perdido muchos partidos en esta segunda vuelta y muchos otros, por ejemplo, los porteros, ¿no? Los porteros, ha tenido problemas Sergio Mora porque ninguno de los dos le ha funcionado durante la temporada. Se ha quedado con Adri López, que parece que era el que menos fallaba y sigue fallando o falló el otro día, ¿no? Por ser justo.
Si tienes razón, Carlos, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando pierdes un partido después de mucho tiempo sin perder, hablas y los siguientes los ganas por goleada. Ahora, si cuando pierdes un partido lo asumes como algo natural, pues sigues igual. Entonces creo que ese chip es fundamental en el fútbol. Tú tienes que tener esa capacidad para transmitir a tu vestuario que hay que ganar siempre. Si no eres capaz de transmitir eso, al final te conviertes en lo que somos. Es un equipo que convive con el fútbol, que de repente un día gana un partido, que de repente otro día se le escapa uno que lo tiene ganado, y todo parece muy natural. Y esa convivencia a mí me parece atroz, sinceramente, en Segunda Nacional, por encima de mensajes de director deportivo y de presupuestos. Yo creo que el equipo ha sido demasiado complaciente.
Sí, es verdad que al final aquí todos podemos tener razón, hasta Carlos también apunta a los jugadores. Es verdad que seguramente... A Elliot no haya que decirle o explicarle, si yo soy el director deportivo del Hércules, tenga que decirle dónde viene. Se supone que ya lo sabe, ¿no? Sabe que viene al Hércules y estamos en Segunda Federación y hay que subir. Entonces, no puede dar por bueno un punto ante el Melilla en casa, por ejemplo. Carlos hablaba de rendimiento, de jugadores. Yo te hablo también del concepto de exigencia y de ambición. Entonces... hay cosas que tampoco se tienen que explicar. O sea, aquí podemos tener razón todos. Yo creo que el director deportivo Carmelo, con ese discurso en el arranque de temporada, no ilusionó. Seguramente sería sincero, porque es lo que creía. Seguramente luego, a lo mejor también en enero, mejoró el Hércules en ese escalafón de presupuestos, porque creo que los dos jugadores que vinieron en enero eran jugadores importantes. Y luego lo del entrenador. Es cierto que las ruedas de prensa no transmiten, ¿no?, esa sensación de exigencia y de ambición que al aficionado le gustaría. Y no es tan difícil, Gonzalo. Yo el otro día veía a Sarunas y a Siquevicius, al entrenador del Barça de baloncesto en la Euroliga, después de palmar el cuarto partido ante el Bayern y se iba la serie al quinto, que se juega hoy, por cierto, en el Palau, decir cosas duras. Duras para su vestuario, sentido vergüenza, no sé qué, y están a punto de jugar la Final Four para ganar la Euroliga. No sé, a mí si hay que pegarles un palo a los jugadores, yo no sé por qué no se les puede decir. Y en ese caso yo creo que sí que también la exigencia, la ambición, ahí hay que... A lo mejor pasa de puertas para adentro, Gonzalo, no lo sé.
Yo no lo veo en el terreno.
No lo vemos, no lo vemos.
Claro. Sí, a mí lo que diga la sala de prensa, de verdad que me da igual. Lo que quiero es que el equipo, cuando salga al campo contra el Mancha Real,
yo creo que también el mensaje
sí, también
es importante.
El mensaje es importante.
Yo creo que
Planagumá, por ejemplo, lo tenía y nos decía a todos que teníamos que sumar el positivismo. A mí todas esas cosas me gustan. Ayer, por ejemplo, estaba, sin irme tan lejos, estaba escuchando a César Ferrando, el técnico de la Nucía, y entonces lo primero que dijo es que además me hizo gracia, porque no sé si es así la expresión, dijo, como dicen en Albacete, hasta el rabo todo es toro. No sé si lo dicen en Albacete, pero lo que quería decir era que todavía quedaban dos partidos y que íbamos a estar ahí y lo íbamos a pelear. Yo qué sé, yo necesito también, es verdad, ese mensaje que influye un poco de optimismo, pero sobre todo, lo quiero en el terreno de juego. Yo en el terreno de juego quiero que cuando mi equipo gana 3-1 y el rival es el Mancha Real con 10, y está muy cerca del descenso y hace tres cambios y hace un cambio incluso ofensivo, que nosotros tengamos la capacidad para decir, bueno, este es el momento, vamos a aprovecharlo. Pero bueno, igual es que yo soy demasiado exigente, no lo sé. Pero la sensación que yo tengo es que estamos un escalón por debajo de lo lógico. Y ese escalón por debajo espero que aparezca en el playoff porque los jugadores así lo decidan. Bueno, lo digo así de claro.
Manolo Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos, hablando de exigencia, de ambición y de algún toquecito de atención en sala de prensa. Tú dabas algún que otro toquecito, que has tenido, las has tenido tiesas con alguno de tus jugadores, por algún toque de atención,
Sí, lo que pasa es que a lo mejor eran otros tiempos, no lo sé, quizás eran otros tiempos, pero sí, es verdad, yo era especialmente o muy exigente con estos, sobre todo con los resultados esos que se escapaban por esa falta de intensidad que en muchos momentos se les han escapado al equipo actual del Hércules y de otros muchos, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Lo que sí es, creo que el resumen final que ha hecho, me parece que ha sido Carlos, no sé, es el definitivo, ¿no? Ahora mismo la exigencia, la ilusión, evidentemente la decepción por no estar donde todo el mundo esperaba que íbamos a estar, los primeros con posibilidades de ascenso directo, pues está ahí, esa desilusión está ahí. Pero, por otro lado, también ha dejado claro que el playoff es otra historia. Yo quiero romper una lanza a favor del optimismo. Yo estoy convencido que el equipo en el playoff, ahí es donde va a demostrar ese caché y esa categoría que tiene el Hércules, ese nombre que tiene el Hércules, ¿no? Porque ahora mismo lo que hace falta es acabar cuanto antes estos dos partidos, porque el equipo, lógicamente, tiene asegurada la tercera o la cuarta plaza, pero tampoco creo que haya demasiada diferencia, quizás por lo único, por aquello de los penaltis, que no, que el tercero no los tendría que hacer, ¿no? Pero después, cuando llega el playoff, y más jugando en nuestro campo, el equipo, desde luego con las expectativas que está levantando, es para ser pesimista, pero yo soy optimista y yo creo que el equipo va a dar la cara, porque el futbolista es el primero que sabe lo que se juega.
¿Esas cosas pasan, Manolo? Porque aquí muchos estamos preocupados con lo del interruptor. O sea, esto llegar a las... cuando hueles la promoción, esa semana ya, el sorteo el lunes, ambiente ya de playoff, de la semifinal, que la juegas el domingo, la juegas el sábado... ahí ya el jugador cambia, o sea, ¿podemos ver otro Hércules realmente?
Estoy seguro de eso, y además supongo que has escuchado esa frase, habremos escuchado todos esa frase, que no sé si era Luis Aragonés o quién la decía, de que las finales no se juegan, las finales se ganan, ¿no? Y eso sobre todo aplicándoselo a los equipos grandes. ¿Por qué el Madrid lleva no sé cuántas Copas de Europa y el Barcelona también? Porque cuando llegan los momentos importantes, no se sabe por qué. Por suerte no. No se sabe por qué, quizás por ADN, pero los equipos grandes de nombre suelen ser los favoritos. Y el Hércules, hoy por hoy, para mí es el equipo más grande, junto con el Murcia, aunque estén tercero y cuarto, con todo el respeto, cariño, para Intercity y Murcia, son los dos equipos más grandes de este grupo.
Sí, para el playoff también, ¿no? Nos referimos que no va a venir aquí, pues no sé, salvo el Numancia, que no sé, está en una pelea ahí por la primera plaza con el Español. Ahora mismo, pues yo diría que no hay así equipos con el Mérida, tal vez, ¿no? Gonzalo anda por ahí, ¿verdad?
Sí, pero no llega
a este nivel,
Hércules,
obviamente, ¿no? Ni al del Murcia, ni al del Hércules. Seguramente, totalmente de acuerdo, Manolo. Son los dos equipos ahora mismo a batir, ¿no? En una promoción por nombre y todo eso. Cuando ves el estadio Rico Pérez con 2.500 personas en partidos de liga oficiales, Manolo, ¿qué sientes? ¿Qué...
Eso sí que me da penita, porque bueno, estoy visto imágenes a través de fotografías y tal y redes sociales de cómo estaba el campo el fin de semana pasado, y eso sí que da mucha penita, ¿no? Pero también eso va a ser algo totalmente diferente cuando llegue dentro de dos semanas el playoff. El campo va a estar a reventar, estoy seguro, ¿no? Probablemente la famosa grada de Tejero, que ya no se va a llenar, probablemente, pero se van a meter muchos miles de herculanos porque va a ser otra historia, estoy seguro de ello, pero es que además quizás esos aires de grandeza que muchas veces tenemos los herculanos, pues también nos matan, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo, el triunfador es el de Intercity y la Nucía. Uno de los dos se va a pegar una castaña también porque se va a quedar fuera del ascenso directo. Y eso va a ser un varapalo después de haber estado todo toda la liga ahí. Y a partir de ahí, el que se quede fuera va a estar en las mismas, exactamente las mismas condiciones que va a estar el Hércules, que va a estar en Murcia, o que va a estar el Marmero del Este.
Bueno, un pelín mejor, Manolo. Es verdad que estarán deprimidos, pero estarán con un pelín mejor, que les vale, empatando los dos partidos, suben.
Sí, eso sí.
Pero es verdad, te entiendo por lo que dices.
Empatando en prórroga.
En 120, en 120, eso sí, es.
Por eso yo soy optimista, sinceramente. Yo soy optimista porque el equipo no está... ahora mismo es normal estar desilusionados, decepcionados, porque el equipo debería estar peleando por el primera o la segunda plaza, pero lo importante, y ahí es en lo único que de verdad estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio Mora el domingo, lo importante era ganar. Ahora mismo da igual jugar mejor, peor, es claro, nos gustaría jugar bonito, pero ahora mismo es lo de menos. Ahora lo importante es ganar y ascender. Y si se asciende, pues Carmelo va a ser el mejor director deportivo de España, Sergio Mora también, los futbolistas también, la afición del Hércules es la mejor. Si no se sube, pues imagínate.
Tragedia, ya te lo digo yo, Manolo, correcto. Ya te lo digo yo. Porque encima es verdad que la temporada es tan floja. Yo creo que es la categoría también, que el nivel es flojo, Yo noto mucha diferencia, por ejemplo, con la segunda B antigua. Sí. Yo aquellos partidos con Villarreal, Barça B, los duelos, los derbis con el Alcoyano, ha bajado el nivel a lo bestia, ¿no? Entonces, yo creo que la categoría hace que la temporada sea aún peor de lo que realmente sería, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, Manolo, y estamos en contacto y seguimos hablando, de todo lo que va a pasar.
Claro, mira, fíjate, y termino. Ojalá no ganemos estos dos partidos, que ganemos para asegurarnos la tercera plaza y que lleguemos al playoff desanimado, porque entonces es cuando estoy seguro que va a salir el ADN del Hércules y se va a ascender.
Aún ganando llegamos desanimados, ya te digo yo, o sea que lo ganamos, quedamos terceros, llegamos desanimados y se cumple lo que tú dices. Abrazo grande, bueno, mister.
Otro igual, gracias a todos.
La pausa de 56.
¿Sabías que en Movilsa Concesionario Ford en Alicante tenemos el coche que se ajusta a tu necesidad? En prestaciones, en precio, nuevos, kilómetro cero y de ocasión con entrega en 24 horas. Pues entonces, ¿a qué esperas? Ven a Movilsa y entra en un mundo de soluciones y profesionalidad. Tu nuevo coche, tu taller, tu trato, como siempre, tu Movilsa. Te esperamos en carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. O visita movilsa.es. Con motivo del Día de Europa, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, ofrece un concierto solidario este domingo 8 de mayo en el Auditorio de la Diputación de Alicante. No te pierdas esta cita cultural de la mano de la Orquesta Hada Sinfónica. Consigue ya tus entradas gratis en www.conciertoeuropa.eu.
Cuando aprieta el calor, cuando llegan los momentos más divertidos, Anís Tenis, Paloma Tenis y a volar. Una parte de Anís Tenis y agua muy fría a tu gusto. Anís Tenis.
Donde hay Anís Tenis, hay alegría.
Anís Tenis y a volar.
Disfruta de un consumo responsable.
Aleris.es. Garantía en servicios de mantenimiento y conservación de instalaciones según las normativas vigentes. Descubre un mundo de soluciones profesionales para el mantenimiento de tu empresa. Por algo las grandes marcas confían en nuestros servicios. Aleris.es. Mantenimiento de presente. Confianza de futuro.
Tía, mira lo que me ha pasado. He empezado a hacer el cambio de armario y ni los pantalones ni los vestiditos tan monos que tenía me entran. ¡Ah!
Ni loca te compres una talla más, que así te acomodas. Tengo la solución. Institute Line. Tienes que perder esos kilitos de más rápidamente y sin dolor.
Institute Line. Frente al Teatro Principal de Alicante. 965-140-300.
En tu baño, no te la juegues. Cambia tu bañera por un nuevo plato de ducha antideslizante y evita resbalones. En soloducha.es lo hacemos en un solo día. Somos los champions de las reformas online en la provincia de Alicante. Llama antes de que sea tarde al 900-907-721 y estrena baño con Solo Ducha.
¿Quieres vender tu coche? coche. Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus en Alicante, en Denia y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Enseguida vamos a seguir con la XXL, seguimos media hora más en la web de COPE Alicante y también si nos estás escuchando a través de las aplicaciones, tanto la de Tiempo de Juego como la de COPE. Enseguida viene por aquí también Alonso, que no sé por qué, Gonzalo, pero me da que tan optimista como Manolo Jiménez no está, ¿no?
No, es la cara y la cruz, ¿no?
Hay que tener de todo en el programa, eso está claro, ¿eh? Eso está claro. Nos quedamos con Gonzalo Blanes, con Carlos Cuenca y enseguida viene Alonso, enseguida sigue la tertulia XXL. Nos vayáis. Seguimos también con Carlos Cuenca, que por cierto esta tarde tiene cita a las 7:30. Bueno, él y todos los herculanos que quieran empaparse y conocer de primera mano cómo fueron los inicios del Hércules dentro de esas conferencias del centenario que ha organizado la Comisión del Centenario. Hay cita a las 7:30, Carlos, en el Real Liceo Casino de Alicante, en la explanada. Vas a moderar esa conferencia que creo que tiene como objetivo dar a conocer con imágenes inéditas cómo fueron los arranques, los inicios de este Hércules, ¿no?
Sí, así se llama. La conferencia a las 7:30, lo has dicho, en el Real Liceo Casino de Alicante. Los inicios del Hércules 1919-1939. Las primeras décadas. Los ponentes son Josep Miquel García y Luis Javier Hernández. Participa también Vicente Mestre, buen amigo de Gonzalo Blanes. Hombre. Y, como has dicho, tengo el placer de ser el moderador. Y voy a preguntar, por ejemplo, Juanfran, ¿por qué estamos celebrando en 2022 si aquí se habla de inicios del Hércules en 1919, porque estamos celebrando el centenario en 2022, ¿no? Pues seguro que tiene una explicación esta tarde en esta conferencia.
Cuando se inscribió, ¿no? Gonzalo creo que tiene, sí, tiene por
sí,
ahí.
Sí, hay un debate,
¿no?,
con eso, sí. Pero pasa. Lo ha decidido así la federación a todos los clubs, ¿no? Por ejemplo, el Elche celebra el año que viene también su centenario. Claro, hay que buscar un día, ¿no? Tú naces un día y te inscriben un año después, pues aquí lo que vale es la inscripción. Porque, claro, la fecha de nacimiento tampoco nadie la puede concretar. Así que para poner una fecha, un cumpleaños, se puso eso.
Bueno, mañana nos lo cuentas.
Bueno, en cualquier caso,
seguro que lo saben mejor.
Anecdótico seguro, este detalle entre todo lo que ocurrió en torno a la creación del Hércules entre 1919 y 1939, que es cuando se había parado la liga por la guerra y todo esto.
Bueno, escuchando a Manolo Jiménez, ¿te cargas un poquito de optimismo o no, Gonzalo?
Y de nostalgia, las dos cosas, la verdad. Sí, me estaba acordando de una anécdota con él. Había un jugador en el Hércules en su etapa de segunda B que se llamaba Milan Oster y sí, no jugó un partido porque tenía problemas físicos. Entonces llegó a sala de prensa Manolo un viernes y le preguntaron, ¿cómo está Milan Oster? Y dice, pues mira, está lesionado, dice que le duele, le ponemos hielo y dice que está frío. Y esa frase que quedó ahí como suelta, lo que significó fue un tirón de orejas público a Milan Oster, que se le pasaron todos los dolores y el domingo jugó. Era otro tiempo, probablemente Manolo Jiménez tenga razón, pero yo que sé, a mí me mola de vez en cuando una arenga, un estilo así más llamativo, y a la afición creo que también, ¿no? A veces cuando estamos un poco así adormilados nos viene bien un estímulo, y desde luego Manolo Jiménez en eso sí que era un crack y sabía dar esos estímulos de cara también afuera, a la afición del Hércules, que también es importante.
Sí, es verdad, ¿eh? que esa hoy en día, además, también es muy importante esa puesta en escena en rueda de prensa. Yo creo que
muchos preparan las conferencias de prensa por lo importantes que son de cara también al rival, de cara a tus aficionados. El último que conocí que preparaba muy bien esas cosas era Planagoma. Es verdad que, uh-huh. que desde el primer día que vino y que tenía muy claro que quería hacer aquello de todos juntos y en armonía, ¿no? Implantar ese lema del himno.
Por poner un ejemplo, Juanfran, que yo creo que prepararla las prepararán todos. No sé si Mora la prepara o no, pero yo creo que sí que dice lo que quiere decir y no dice lo que no quiere decir en la rueda de prensa. Por poner un ejemplo, Pacheta, que yo creo que no hemos visto un motivador mayor aquí, al menos en sala de prensa.
Sí,
en el vestuario también
en la
banda.
Era muy bueno.
No funcionó en cuanto a resultados y ni la plantilla creyó en él. Y así se demostró que el equipo dejó de competir como exigía ese entrenador. Y mucha gente, mucha afición, tampoco creía en él. Y era completamente... lo contrario a Mora en sala de prensa. Lo digo porque a veces el juego de Pacheta era parecido al de Sergio Mora, que creo que es lo más importante.
Sí, yo creo que también a Mora lo que le hace daño es la categoría en la que está. O sea, estamos en un nivel de depresión que no tiene nada que ver con el de Pacheta.
Sin duda. O sea, no, y que sin duda que a Mora le pesa el enfado que le pesa a los herculanos de tantos años de tristezas.
Aquí ha heredado Mora, a ver, que a nivel futbolístico nos estamos aburriendo. O sea, yo el primero, o sea, creo que el equipo no ha jugado un fútbol que nos guste ni nos ilusione. Y al final el fútbol sin emoción y sin pasión, pues en esta categoría pues ya te dan ganas de cortarte las venas, ¿no? Como diría aquel. Pero es cierto que yo creo que le pesa la herencia que trae. Al final aquí hay muchos factores que hacen que la temporada sea más dura, más trágica. O sea, hay un propietario con el que nadie tiene afinidad, o muy poca gente, o que no gusta. Hay un descenso del año pasado que, aunque se quiera maquillar, es un descenso en toda regla. El año en el que no se puede fallar en segunda vez, se falla y caes. Y todo eso... Bueno, es verdad que él lo conocía, ¿eh? Él sabía dónde venía con ese propietario, venía con ese director deportivo, venía después de un descenso y sabía que en esta categoría una ciudad como Alicante y un club como el Hércules te exige el máximo. Eso lo sabe. Si aceptas las reglas del juego, evidentemente tienes que estar ahora a tope y mentalizado en que el estadio está con 2.500 personas. El otro día, ¿qué te pareció esa respuesta, Gonzalo? Ha sido otra de las polémicas de la semana, ¿no? Intentando esquivar como que no era una cosa suya. Hombre, yo creo que sí. Al final, llenar el campo no es cosa de este Hércules, evidentemente. Ni yendo primeros y bordando todos se llenaría el campo. Pero sí que si el equipo hiciera las cosas mejor, estaría con más gente en la grada. O sea, no es responsabilidad en parte de ese vestuario que esté el estadio como está, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo que no se esperaba la pregunta, ¿no? Sinceramente, porque preguntarle a otro, tampoco sé a quién se lo tengo que preguntar, ¿por qué no va poca gente al Rico Pérez? Sinceramente, cuando vienes a un club como lo has descrito, vienes para revertirlo, no para amoldarte a eso, para quedarte en esa situación y seguir en la misma situación, para eso no vengas. Yo creo que tienes que venir aquí a intentar cambiar cosas, y me temo que, por ejemplo, eso no lo hemos cambiado, al contrario, cada vez va menos gente al estadio, pues que la gente se aburre. Y claro, y alguien dice, es que es Segunda Nacional. Bueno, pues yo veo partidos de Segunda Nacional, no solo veo al Hércules, y no todos juegan así. No todos juegan así.
Pero el bajón
cometen
grande,
errores más.
El bajón grande de público no viene este año, viene cuando has ido perdiendo categorías.
Sí, pero este año, Carlos, desde la primera jornada de este año a la actual.
Sí, empezamos con 5.000, ¿no? Y hemos caído a la mitad.
Hay 2 o 3.000 que ya no quieren ni ir, que son los fieles. ¿Por qué? Porque se aburren. Y es así, y no tiene más.
Tal cual, Gonzalo, tal cual, tal cual, tal cual. Es cierto que lo que dice Carlos, que de segunda estábamos en 9.000 o 10.000 y caemos a la mitad también en segunda B. También es verdad.
Sí, pero bueno.
Aprovecho para decir que he leído alguno por ahí. Echándole la culpa a la gente, que si en Alemania en un partido de cuarta va la gente y aquí que no, que qué pobre afición. No sé cómo decirlo, hay que ser muy palmero, lo voy a decir. Hay que ser muy palmero para echarle la culpa a la gente de que el Rico Pérez esté vacío, sinceramente, ¿eh?
Sí, yo creo que es muy difícil ser del Hércules.
A lo mejor es que Mora entendió la pregunta, no la entendió, ¿eh? Lo digo sinceramente, a lo mejor es que entendió lo que estaba diciendo yo, que a lo mejor dijo Mora, que el Rico Pérez no tenga 30.000 no es cosa mía, y es cierto.
Bueno, yo creo que estaba claro por dónde iba, o sea, que esté el estadio tan vacío, pues bueno, pues es un problema de que el equipo aburre, como ha dicho Gonzalo, es así, aburre, y sobre todo le está haciendo daño esta recta final. Yo creo que desde el partido con la Nucía esto se está haciendo inaguantable. Súper largo. O sea, si hubieras estado en la pelea por el campeonato, esto sería distinto. Pero bueno, todo eso se atribuye al equipo, a que no ha hecho las cosas bien, y por eso la gente se ha ido del estadio. Si estuvieras en la pelea por el campeonato, porque lo habrías hecho bien, el estadio estaba el otro día seguro ante el Mancha Real con 7,000-8,000 aficionados. Seguro, seguro. Si estabas ahí peleando con la Nucía Intercity. Pero como no estás en esa pelea, pues bueno, eso es problema de jugadores y de entrenador, de ese vestuario.
Sin olvidar que hay gente que yo creo que también tiene derecho a ir al fútbol y a ver fútbol, que no es tan sufridor, que pues eso, ¿no? Lo que hemos dicho, que hay gente que no se levanta de la mesa para ir a ver ciertos partidos. Creo que son aficionados también, ¿eh? Lo digo porque el otro día un tipo que es de Yecla, con el yeclano que lo tienen ahí recién ascendido, ya sabemos las que se monta allí y que vive en Alicante, me dijo, llevaba tiempo sin verle, y me dijo, este año mis amigos y yo de Alicante nos hemos abonado al Elche para ver fútbol de primera división. Ni uno era aficionado del Elche, ¿eh? Uno de Yecla, otro de tal, uh-huh. Se han abonado al Elche para ver fútbol de primera división. Pasó también cuando el Hércules jugó en primera, ¿eh? Pasó también, digo, que mucha gente de pueblos, de la provincia y tal, se abona al Hércules cuanto más arriba esté. Que yo creo que también tienen derecho a ser aficionados y a hacer lo que quieran, ¿no? Una claro, abonarse,
no.
Dos años,
¿no? Aquí no vamos a medir, no sacamos el termómetro para saber quién es más herculano que otro. Yo creo que aquí eso no se puede valorar, ¿eh? Ni el que se queda en casa ni el que va al estadio. A mí eso me da igual. Lo que me da pena es lo que decía Manolo Jiménez, ¿no? Que haya 2.500 en el estadio es una catástrofe de todos, del vestuario, del propietario, que insisto, ¿eh? Yo escuchaba a Laporta decir que había sentido vergüenza el día del Eintracht porque había 30.000 alemanes en las gradas y se habían burlado todos los filtros y tal, y había 30.000 alemanes. Pues no sé Enrique Ortiz qué debería pensar cuando ve el estadio con 2.500. Pues si Laporta siente vergüenza con 30.000 de la afición visitante, ¿qué debería sentir Enrique Ortiz con 2.500 en el estadio Rico Pérez, que tiene capacidad para 28.000? Se le tendría que caer la cara de vergüenza, pero multiplicado por 10. Y desde ese momento, Gonzalo, es lo que hablamos, no hay exigencia. No hay exigencia. ¿Vemos el estadio vacío? No pasa nada. ¿Perdemos un partido? No pasa nada. Y así, es. Poco a poco, vamos perdiendo grandeza. O a pasos agigantados vamos perdiendo grandeza. Está Alonso, lo tenemos ahí 5 minutos.
Vamos a recuperar grandeza.
Sí, vamos a elevar el nivel. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Sí?
Bueno, una semana más.
Te noto así un poquito lo de Jove, ¿no?
Bueno, no, toca esperar, ¿no? No se ha consumado nada trágico, esperemos que no suceda, ¿no? Pero bueno, sí, un poquito de no sé si la palabra es desilusión o enfado, no sé, es un cúmulo de todo, ¿no? Estar sufriendo de ver lo que hace otro equipo cuando tú realmente sí que habías cumplido tu objetivo, que era no defender, pues bueno, al final estás en manos de otros, ¿no? Veremos qué pasa
creo que lo ha contado Carlos. Ahora sí. Hay dos caminos. Por un lado, si el Levante B no baja, ya estáis salvados. Ese es el camino. Exacto. Corto. Y luego hay un camino un poquito más sinuoso, más largo, sí. Que es que si baja el Atlético Levante, hay que esperar, porque aquí la promoción de tercera a segunda, la fase de ascenso, se juega del segundo al quinto del mismo grupo, del tercero al cuarto una semifinal, luego la final, y ese que pasa, que gana la final, va a jugar contra el ganador de otro grupo, de los 18 creo que hay en tercera red, y ahí sube. Entonces, necesitamos que el de la Comunidad Valenciana sí suba, ¿no? Eso es.
Exacto.
Vale.
Exacto.
O sea, o que baje o que no baje el Levante, que suba el de la Comunidad Valenciana. Eso es.
Así es.
Yo creo que no me ha entendido nadie, pero bueno, da igual.
No, sí.
De aquí a que se produzca todo, bueno, esto, iremos descifrando.
Si el Atlético Levante no baja, el Jove se queda donde está.
Eso es. Ese es el camino.
Uno. Y después se queda también si sube uno de los valencianos. Que sería un. Y si pasa esa combinación fatal, pues eso es que sería un descenso, prácticamente un descenso administrativo, ¿eh? Porque por posición y resultado, el Jove ha salvado la categoría.
Hombre, sí, porque bajarían en este caso 6 equipos, ¿no?, de tercera división. Pero bueno, al final también es cierto que a principio de temporada también lo sabíamos. Son las reglas del juego que hay que aceptar y tampoco hay que
No nos sorprenden.
Exacto. Nosotros lo sabíamos al
principio.
Oye,
Alonso, te quería preguntar, creo que has podido ver la imagen del penalti a Raúl González, sobre todo para que nos quede claro de aquí en adelante y evitemos confusiones, ¿no? Se habla mucho de que los árbitros han eliminado el doble castigo, ¿no? Que cuando te pitan penalti, normalmente al defensa le sacan amarilla o al portero. O sea, que no es penalti y expulsión como era antes en jugada manifiesta de gol. ¿Por qué el jugador del otro día, del Mancha Real, es expulsado con roja directa y si está bien expulsado, Alonso?
Bueno, está perfectamente bien expulsado y lo explico. Es fácil. No hay disputa de balón, ¿vale? Es decir, cuando hay un empujón o un agarrón a un contrario, es evidente que tú no has intentado disputar la pelota. Es que encima el jugador de Hércules tiene la posición ganada y hay ocasión clara de gol. Por lo tanto, es roja clarísima. Cuando se saca amarilla, ¿vale?, es cuando hay una disputa con el balón. Se rebaja, por así decirlo, el castigo, ¿vale? No sé si habéis entendido.
Sí, sí.
Pero en este caso, la jugada...
Él no tiene ninguna intención de jugar la pelota, ¿no? Por eso se le expulsa.
Exacto. Piensa una cosa, que lo repito. Cuando hay un agarrón o cuando hay un empujón, tú te desentiendes de la pelota, ¿vale? Y no tienes opción de disputa, de balón. Entonces, es claro y más. O sea, hay ocasión manifiesta de gol, te empujo o te agarro, roja y a la calle. Creo que además es una... Yo cuando vi la jugada, la vi además el domingo por la noche.
Alonso, este verano vamos a hacer una cosa, ¿eh? En agosto nos vas
a la playa.
Sí, en la playa vamos a quedar a cenar un día o a comer. Con todo el equipo de comentaristas de COPE Alicante y nos vas a dar una charla con todos los detalles a tener en cuenta de cara a la nueva temporada. Porque uno aquí está mareado, o sea, y en esta categoría yo estoy absolutamente mareado con tantas cosas, de verdad.
No, fíjate, a mí...
Y de hecho yo creo que el del Mancha Real no sabía que era roja lo que hizo.
Ya, bueno, pues también hay que entender que los jugadores... Si tú juegas a algo, debes conocer bien la regla.
Por eso, ¿vale? Pero hay un desconocimiento brutal, me parece.
Hombre, yo te digo que todavía, yo este año me lío mucho con lo de las manos. Te soy sincero, he sido árbitro, lo he leído mil veces y hay veces, en ocasiones, no sabría cómo interpretarlo, te soy sincero. Pero vamos, en lo que es esta jugada sí que lo tengo claro, porque el reglamento sí que lo interpreto bien. Lo de las manos me cuesta más, soy sincero.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Estás tranquilo con el futuro del Hércules? ¿Cómo te encuentras
todos
esta semana?
Como todos, optimista e ilusionado.
sin ironía, Alonso, de verdad.
Sí, vamos a ver, yo no vi el partido el otro día. Me he dedicado a leer incluso a gente que suele ser bastante optimista.
Y bufandera.
No, es verdad que el comentario general fue que, bueno, que se ganó, había que ganar, pero que cada semana que pasa el Hércules ofrece muchas más dudas, ¿no?, en su juego y el hecho de jugar un playoff con esta imagen y con estas sensaciones, pues el aficionado está preocupado. Es que creo que decir otra cosa sería mentir. O sea, el que no esté preocupado pensando que es que, claro, van a venir de otros grupos y, bueno, el Hércules si se mete en playoff como que lo tiene, que va a ser un camino de rosas, pues yo lo veo todo lo contrario. Yo lo que creo es que se va a sufrir mucho si se sube. Y se va a sufrir mucho porque el Hércules, y no quiero ser pesado, que todas las digo lo mismo, está mal hecho y no juega a nada. Y esa es una verdad, porque si hubiese sido un equipo competitivo, ¿vale?, no estaría a 14 o a 15 puntos del primero.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
Los números no engañan.
A 14, que está a 11, sí, es una barbaridad. Pero es que en la segunda vuelta, el Intercity, Carlos, al Hércules le ha metido 12. creo, porque le sacaba uno el Hércules al final de la primera
el
vuelta.
Hércules, hablábamos mucho de la segunda vuelta, porque es que el Hércules fue campeón de invierno, recuerdo.
Es que eso se lo dices a alguien y no se lo cree. Pero claro, ahí 20 de 45 ha hecho el equipo en la segunda vuelta, 20 de 45, entonces, en esta categoría.
Ahora ya está Dicoro, ¿vale? Le echábamos tanto de menos. El Hércules no ha mejorado su juego.
Bueno, no ha mejorado su juego, pero un pelín la sensación de que hay algo a lo que aferrarse. Y creo que cuando vuelva Pedro tendremos otro palito ahí al que agarrarnos. Como juego, no, sí. De momento no. Estoy de acuerdo, pero es verdad que es como que son jugadores que marcan, yo creo que sí que marcan la diferencia. Y una cosa no quita la otra, es decir, que el equipo está jugando mal, es una realidad. Que con estos jugadores se abre una ventana para ascender, yo creo que una ventana importante, pero bueno.
No, oye, escucha, que ojalá sea así, ¿vale? Pero eso no va a significar de que las cosas se hayan hecho bien este año. Se han hecho muy mal, de nuevo, se han hecho muy mal. Yo lo dije el otro día, lo voy a decir un poco más suave, no sé, a mí me sonroja mirar la clasificación. A mí, que los que han montado este equipo y dirigen a este equipo, no puedo entender cómo todavía ponen excusas. Es que, ¿qué excusa hay para estar a tanta distancia del primero? No sé, de verdad me gustaría que alguien me lo explicara. Porque a mí lo de que se empezó a hacer la plantilla más tarde, me entra unos ataques de risa tremendos.
Bueno, eso también ese mareo de Ortiz también fue gracioso, Alonso, cuando sabía de sobra Enrique Ortiz que no iba a dejarle el club a Freixa, mareó a la ciudad para ahorrarse, ganar tiempo, como suele hacer, y tampoco vamos a ensalzar, eso estuvo mal.
No, digo que esté mal, pero no me parece una excusa.
No, que luego se podía haber hecho un equipazo igualmente y ser campeón. Tampoco necesitabas tener la plantilla hecha el 1 de junio, está claro.
Insisto, ojalá se consiga el objetivo de salir de la categoría, pero me hubiese gustado pasar estando sintiendo la vergüenza cuando voy por ahí y tal, ¿de qué equipo eres? Pues, pero ¿dónde está el Hércules? ¿No? El que diga que no le ha pasado eso... También engaña.
Mira,
¿no?
el otro día una cosa curiosa que pasó, ya es el no va más. La gente, hubo un aficionado que me dijo, no sabes lo que me ha pasado al salir del estadio. Me han visto con mala cara, gente que paseaba por la calle en ese momento en el que salían después del 3-1 los seguidores. ¿Y qué? ¿Ha perdido el Hércules otra vez? O sea, la cara era de derrota y habíamos ganado 3-1. O sea, decir... Es tremendo lo que está pasando este año, que acabe cuanto antes, porque de verdad es que es insoportable todo lo de esta temporada.
De verdad, a veces no me quiero ni imaginar, ni me paro a pensarlo. O sea, yo, dentro de que puedo ser dar caña a lo que he visto este año, ¿no? Porque creo que no es para menos. Dentro de mí pienso que el Hércules el año que viene va a estar en primera de la federación. O sea, dentro de mí, yo no, es que ni se me pasa por la cabeza pensar que el Hércules va a continuar otro año más. Y puede suceder, ¿no? Pero sería...
Le ha pasado esto, Gonzalo, al Oviedo y al Castellón, sí. ¿No? De estar... ¿Cuántas temporadas? El Castellón creo fueron 8 o 9 o 10.
El Granada estaba en tercera división también varios
¿Cómo
años.
¿Cómo lo hacían? Para sobrevivir.
Bueno, todos los que tú has dicho, los tres han cambiado de dueño, los tres.
Claro.
Uno detrás de otro.
Eso para la salud.
Gente más seria y con más dinero, lo que sea, con más ambición, claro, y los tres están
ahí. Claro. Es que para la salud mental... la única manera de sobrevivir, efectivamente, lo acabas de clavar, Carlos. La única manera de sobrevivir tras batacazos de año tras año es no tener al propietario que te ha llevado a ese drama. Claro, que si encima estás con ese, pues ya, no sé.
Claro, yo creo que te vuelve eso loco, es, ¿no? También uno de los motivos que se estaba escuchando antes, de porque va tan poca gente, ¿no?, al campo. Aparte de que es... Este año hemos visto partidos infumables, la categoría no acompaña, y luego no hay que olvidar que el Hércules ha sido un equipo grande, que ha jugado en primera división. Entonces, verte en cuarta categoría sufriendo saber que no vas a ser campeón, la gente y con las mismas personas que lo siguen gestionando desde hace 20 años, es que es un cóctel Molotov. Al final,
tal cual.
Y pedimos a la gente que se vaya contenta, ¿no?
Claro que no, que al final la gente dice, pues es que ya me he cansado. Pero es que cada año, eso hay una cosa que es verdad, ¿no? Si mañana el Hércules de 3-4 años estuviera en segunda división, hay que ser sincero, o sea, aunque estuviera hostil, pues habrían 20.000 personas, porque la realidad del fútbol es esa, pero es que
se volvería a caer, el Hércules se volvería a caer.
Sí,
porque caería de primera o de segunda algún año deportivamente, porque Ortiz lo fía todo al primer equipo, no hace otra cosa.
Sí, claro.
Cuando caes, ni tienes el estadio arreglado, ni es tuyo, ni ciudad deportiva, ni nada de nada.
Y directamente, Juanfran, es que eso no se lo cree nadie. O sea, si la gente no cree en el ascenso este año, ¿cómo van a creer que el Hércules esté en 5 años con
ya,
esto?
Ya, bueno, pero sí, efectivamente. Pero bueno, es verdad lo que dice Alonso, que al final el fútbol, y yo qué sé, puede salir y sonar la flauta. Pero a largo plazo caes otra vez.
Porque han caído todos,
si es que caen todos. Y tienen estructura y salen para arriba otra vez. Aquí no hay ni estructura, entonces te caes y otra vez vuelves a caer en barrena. O sea, es que es así. O sea, con Ortiz esto es así.
Habéis nombrado Granada. El Granada en tercera, que recuerdo que el presidente era uno de los hijos de Lorenzo Sanz, después fue cambiando de propiedad, creo que con propiedad, creo que procede de dinero asiático, ¿no?
Asiático, sí, sí. Se fue Pina, sí.
Puede que baje el Granada este año a segunda división, pero estos añitos, aparte de hacer disfrutar y bien al público de los Cármenes, han hecho, por ejemplo, una pedazo de Ciudad Deportiva, que este año hemos ido ahí a los partidos del Recreativo Granada. Tiene un filial muy bueno, a pesar de que esté...
Han jugado la Europa League, creo.
Tiene,
¿no?,
jugadores... Sí. Tiene jugadores para nutrir al primer equipo, creo, en el filial, si el año que viene desciende. O sea, estás años luz.
Exacto. Bueno, Alonso...
Proyecto.
Claro, proyecto y ganas de hacer crecer un club. No solo poner, no, pongo dinero al primer equipo. Bueno, haz cantera, que la gente se sienta orgullosa, que los padres quieran llevar a sus hijos a jugar al Hércules desde bien pequeños. No porque les cobres 780 pavos al año, no por eso no. Porque de verdad es un club de prestigio que trata bien a sus niños, que no pagan porque recogen a... O van a...
Una residencia para chavales.
Claro, mil cosas, Alonso. Bueno, feliz semana, Alonso. Estamos en contacto, cuídate.
Igualmente. Y a ver qué se...
Anímate, que te veo con lo del Jove tocado.
No, estoy... Yo quiero ser optimista. Ahora, el siguiente paso es ver qué hace también el Hércules en Toledo contra un equipo descendido.
También te digo que si llegas a ver el otro día el Atlético Levante, no serías optimista ahí tampoco, ¿eh?
Han cambiado de entrenador.
¿Ah, sí? Han cambiado de entrenador, no lo sabía.
Han destituido. El Intercity ha dejado al entrenador fuera y han puesto a un entrenador, además, que ascendió con el Valencia Mestalla, le conozco un poco, con mensaje. Lo que pasa es que solo quedan 2 jornadas y, claro, es un estímulo más que otra cosa, pero han cambiado de técnico para conseguir la permanencia.
Sacar la pelota desde atrás con el portero y tal, fue una locura.
Y perdidas una y otra vez y una y otra vez.
Un abrazo, Fraude.
Hasta luego.
Bueno, vamos echando el cierre. Son las 4:27. Llevamos 1 hora y 2 minutos de tertulia en directo. Nos ha quedado lo de las sedes, Gonzalo. Que me han dicho que en las próximas horas,
¿sí?,
mañana podemos empezar a tener algún detalle ya más claro, ¿eh? Pero es verdad que se tienen que poner manos a la obra porque queda semana y media para el sorteo, ¿eh?
Yo sé que hay nervios, eso sí lo sé.
¿Dónde?
En el Hércules. Con el tema de jugar en el Rico Pérez.
Porque la semifinal puede ser fuera.
Y la final.
Entonces, yo lo de la final, nervios, fíjate que no lo creo, ¿eh?
Bueno.
Porque la taquilla al final... creo que para...
Ojalá,
la
a mí me parece lo lógico que el Hércules juegue en el Rico Pérez por la afición que tiene, como me parece hasta lógico que la otra semifinal del Murcia también sea en el Rico Pérez. O sea, me parece lógico. Y si los dos juegan la final, que el Murcia la pueda jugar en el Martínez Valero. que está más cerca de su ciudad, y yo creo que hay que incentivar que haya público. Estamos hablando de segunda ref, estamos hablando de el fútbol amateur, y hay dos clubs grandes que son Hércules y Murcia. Yo creo que hay que potenciar que sus aficionados estén y que lo disfruten, y espero que esa sea la solución, pero a estas horas hay nervios, y ojalá impere la cordura, porque yo creo que lo lógico es que el Hércules juegue tanto semifinal como final en el Ricope.
Vamos a ver qué es lo que pasa. El precedente del Badajoz está ahí, que es el que a mí personalmente me inquieta. El Badajoz se fue a Extremadura, a Almendralejo, mejor dicho. El Badajoz está en Extremadura, pero se fue al campo del Extremadura, al Almendralejo, a jugar la semifinal. La final sí la jugó en el Vivero. Entonces, bueno, ese precedente podría repetirse ahora. Podría repetirse ahora. ¿Dónde te ves? ¿En la Nucía? ¿En Elda? ¿Gonzalo? ¿En el Collao?
Ya, voy a empezar a ser optimista en cuanto nos clasifiquemos.
En el Martínez Valero, ¿no?
La final del Martínez Valero sería una broma macabra. Como dice nuestro buen amigo Tony Cabot, que le gusta esa presión, eso sería una auténtica broma macabra que espero que no se le ocurra a nadie, sinceramente.
Un abrazo grande, Gonzalo. Feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Carlos, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Son las 4:30, hasta aquí la tertulia XXL. Gracias a todos vosotros, gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado el sonido. Hasta mañana, adiós.